hay tres portales de Transmilenio cerrados en Bogotá. A esta hora hay gente que quiere trabajar y no puede trabajar. A esta hora hay gente que tiene que llegar a unos sitios de trabajo y los bloqueos que se han generado a partir de estas convocatorias a las marchas están impidiendo que lo hagan. No está ocurriendo eso de que se respete el derecho de quienes quieren hacer la protesta pacífica, que se los tienen que respetar, pero que al mismo tiempo se respete el derecho de la gente que no quiere marchar. Y yo decía que importante sería una voz del ministro del Interior o del Gobierno Nacional diciendo que descalifican todos estos hechos violentos, porque ya hay mucha gente afectada en Bogotá y empiezan a oírse voces en Cartagena, voces en Bucaramanga. Sobre eso, empecemos por ahí, señor ministro. Ya la gente está siendo afectada en la mañana de hoy en Bogotá.
Bueno, Juan, yo lo primero que tengo para decirle es que el mismo presidente de la República y el Ministerio del Interior y varios funcionarios del gobierno, lo que hemos dicho es que rechazamos cualquier acto de violencia, ya venga de la fuerza pública o ya venga de los que se van a manifestar. Hay que tener bien claro que quien convoca a la huelga no es el gobierno, porque no lo puede hacer el gobierno, son las centrales trabajadoras y son las centrales obreras y los campesinos, los jóvenes, etcétera, una cantidad de sectores sociales que son los que lo hacen. Por otro lado, usted está hablando hoy de este bloqueo que se hace en el Transmilenio de unas personas que están en algunas manifestaciones, por así decirlo, pero se nos olvida el bloqueo que le hace el Congreso de la República a toda la clase obrera y trabajadora. Ahí es cuando empiezan los problemas. Aquí hay un descontento social actualmente en nuestro país. Parece que se estuvieran repitiendo los mismos hechos del 2019 y del 2021, cuando hubo un estallido social, que hay un gobierno, una ciudadanía, una clase dirigente, unos medios de comunicación de espaldas a la real ciudadanía, a los reales problemas que están pasando, y la clave de todo eso para arreglar todos esos problemas está en el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, solo hasta ayer en la noche, después hablaremos de eso si usted quiere, se aprobó la reforma de Cetelate y falta la cuarta, que es la más difícil. Yo estoy muy contento con lo que pasó ayer, pero no hay nada que celebrar aún, porque resulta que falta la más difícil.
Pero ministro, ¿una huelga hoy como para qué? O sea, ¿para qué si ayer ya aprobaron la reforma laboral que ustedes quieren, además, en el Congreso de la República, y que incluye todos los derechos laborales por los que ustedes han abogado? Entonces, yo no entiendo para qué va a marchar hoy la gente, ¿contra qué o para qué?
Bueno, primero me habla usted como si yo fuera el diciendo que soy el que está haciendo la huelga. Yo no he hecho la huelga ni soy el que la estoy...
Pues yo estoy encontrando aquí varios tweets suyos llamando a la huelga, y acá dice, el Congreso escuchó, y marchamos para defender nuestro derecho a decidir, a defender el cambio por el que votaron los colombianos. Aquí encuentro varios suyos invitando a votar huelga, y llamando a la huelga general. Creo que la primera persona que habló de huelga general fue usted, ministro.
No me diga el creo, dígame cuál es el Twitter que yo estoy diciendo que marché. Yo lo que estoy hablando son de otros tweets, debe ser de la manifestación de que hubo en Barranquilla, a la que usted se refiere, que no tiene nada que ver con la huelga, son dos cosas diferentes, y la huelga es un derecho que se debe respetar, y el cual todos los colombianos...
Pero explíqueme, ¿huelga contra qué?
¿Pero por qué me habla como si yo fuera el dirigente sindical? No, yo no soy el dirigente sindical.
Pues porque usted está apoyando, entonces usted dice, hay que respetar, entonces pues dígale a los colombianos por qué están marchando hoy, o por qué van a marchar hoy, o por qué están haciendo huelga y cerrando sus negocios hoy.
Lo que yo he escuchado, me ha tocado a centímetros, a metros, lo he escuchado por algunos medios de comunicación, ajá, lo he escuchado en la FM, lo he escuchado en las redes sociales, es que lo están haciendo porque no se están reconociendo los derechos laborales de la clase obrera.
Pero si ayer empezó a aprobarse la reforma laboral, si eso va muy bien.
Muy bien.
Los recargos nocturnos, todo, los festivos.
Pero déjeme terminar, porque voy a terminar y me interrumpe con otra pregunta y no termino respondiendo ninguna de las dos. A ver, va muy bien y estamos contentos con eso, pero es el tercer debate. Y nosotros necesitamos el cuarto debate, falta el cuarto debate y falta la conciliación. Y al gobierno le ha ido muy mal con esta reforma laboral, porque dos veces se la hundieron del Senado, porque la hundieron con un bloqueo institucional y burdo, lo que se hizo en la Comisión Séptima. Además, porque entonces recuerde usted que la consulta la hundieron con una cantidad de jugaditas bastante hasta burdas y vulgares, y además de eso le hundieron la reforma a la salud y la tienen engavetada esta segunda reforma a la salud. O sea que el Congreso, las reformas sociales no lo van bien como para que uno haga un futuro hipotético con bases positivas.
Pero entonces es por si acaso, es como por si acaso deciden hundirla más adelante, por si acá.
¿Cómo así?
Pues la marcha, usted dice que como se la han hundido en varias oportunidades, entonces que la gente marche hoy para que no se la hundan, por si acaso deciden hundirla más adelante.
Yo se la pongo al revés. Es posible que lo de ayer sea un truco de las personas que han salido a las calles. Puede ser que sea el resultado de que lo que está pasando en el Congreso es debido a muchas manifestaciones y la gente que ha salido a protestar hasta ahora en forma pacífica, no lo digo por hoy, sino por las otras manifestaciones que han convocado, que así las convocamos nosotros, que es diferente a una huelga, que se convocaron básicamente para protestar por las decisiones que venía tomando el Congreso. El Congreso es el que ha sido el culpable de todo lo que esté sucediendo hoy.
Señor ministro, déjeme, yo le pregunto con todo respeto para que todos nosotros aquí en la mesa y nuestros oyentes puedan entender. Digamos que dejemos la discusión del verbo convocar, quién convoca, pero le pregunto por el verbo apoyar. Estas jornadas de hoy y de mañana son apoyadas por el gobierno, son estimuladas por el gobierno.
Yo no sabría decir si la palabra es estimulada. Yo pondría otra. Uno puede estar de acuerdo o la molestia, la incomodidad de la clase obrera de este país, sí, porque a nosotros nos viene una cachetada de la un bloqueo institucional, hicieron jugaditas estos votos para hundir la consulta, cerrar el registro antes, no leyeron lo que hubo proposición. O sea, hay una cantidad de situaciones y de hechos que conllevan a que el Congreso no está despacio, que la ciudad va por un lado, que el pueblo va por un lado y que el Congreso va por otro. Y una de esas reacciones es lo que está sucediendo hoy, en la cual yo le diría que yo estoy de acuerdo porque también ellos tienen esa molestia y esa incomodidad que tenemos todos con el Congreso de la República de voltear la espalda a que la gente gane más después de las 7 de la noche, que le paguen los beneficios 100% como en todas partes.
Ministro, tema 2. Si la reforma pasa, ¿ustedes van a insistir en la consulta de todas maneras? Porque, y esto también se lo pregunto con todo respeto, la gente dice es que el más interesado en la consulta es el ministro Benedetti para que se anticipe la campaña presidencial. Si la reforma pasa no se necesita consulta, pero la consulta les sirve para anticipar la campaña presidencial. Entonces, pongámonos en la situación hipotética que usted logra ese triunfo en el Congreso y el Congreso aprueba la reforma laboral. ¿Insistirían en la consulta?
Pero si se caen 3 preguntas, 4.
Bueno, a ver, lo que yo le contesto, como ya le había contestado a Darcy, es que el cuento es que esa reforma pensional la han hundido 2 veces el Congreso, la otra reforma pensional que pasó y que está ahorita en la Corte, no sabemos que va a pasar, casi hunden. Entonces la de la salud ya lo hundieron una vez, apretada, la está por eso. Entonces, la actitud del Congreso ha sido de bloqueo y activa con el gobierno nacional, solamente porque el presidente tiene papel. Entonces, debido a eso, pues yo con lo que pasó ayer, Juan, yo estoy muy contento. Contento es contento, de verdad. Pero eso no me da para hacer en área del Senado, y está de acuerdo que eso va a ser muy difícil la votación. Ayer ganamos 8, se podrá imaginar qué va a pasar en plenaria, y resulta que falta la conciliación, que va a ser mucho más dura todavía, y usted sabe que los tiempos corren en contra de nosotros porque esto se hunde el 20 de julio, pero para llegar a este futuro hipotético al que usted me quiere llevar y que no he debido dejarme llegar, pero llegando a ese, yo lo que le quiero decir es que uno pensaría en que si esos derechos laborales para el pueblo están restaurados, yo creería que de pronto uno podría pensar en que la consulta no, pero por ahora sí o sí me toca decir que va, porque no tengo nada, lo único que tengo son unas buenas votaciones y unas ilusiones y una fantasía de que las cosas van bien.
Ministro, le pregunto por otro debate que tiene todo que ver con esto que estamos hablando, que se produjo ayer. Usted les dijo a los congresistas que si no le aprueban la consulta va por decreto. Nosotros consultamos a muchos de los más prestigiosos constitucionalistas de Colombia, digamos como los gurús del constitucionalismo en Colombia, y nos dicen, hombre, el ministro Benedetti no tiene razón, porque el Congreso la negó y luego presentaron una apelación y el Congreso la volvió a negar. El Congreso no aprobó la consulta y la única manera de que la saquen por decreto es si el Congreso hubiera guardado silencio, pero el Congreso no guardó silencio. Esos constitucionalistas, le transmito con respeto, por ejemplo Juan Manuel Charri, por ejemplo Hernando Herrera, dicen, hombre, el ministro Benedetti no tiene razón, no la pueden convocar por decreto. ¿Qué les dice usted a esos constitucionalistas?
A ver, ojalá me haga 20 preguntas para lograrme, para lograr expresarme bien, que no es fácil que hacerme entender. ¿Qué es lo que sucede? Primero que todo, todas las consultas populares, que la única que ha habido y las que pues vayan a haber, se convocarían por decreto. O sea que en eso ellos tienen que estar de acuerdo conmigo. Ahora, que se necesita el aval del Congreso. Pero para el gobierno, lo vengo diciendo hace 10 días, creo que solamente alguien de la FM y de RCN cayó en cuenta en esa rueda de prensa y lo dijo, pero no les pareció mucha noticia a ustedes en ese momento. Y resulta que lo que hay que hacer es que cada vez que se vaya a votar cualquier cosa en el Senado o en el Congreso, Juan Lozano, usted lo sabe, que se tiene que leer. Muchas leyes se han caído porque no se han leído los artículos o no se ha leído. ¿Qué es lo que sucede ese día? Yo he brindado el video y también otra proposición y me explico. El señor presidente del Senado viene y coge y dice siguiente punto del orden del día. Leen el punto del orden del día, cierran el micrófono, hay silencio y el presidente del Senado, por estar pendiente a hacer la trampa en la jugadita, prende el micrófono y dice, ábrase el registro y que se vote lo de la consulta. Eso no es así. Usted no puede llegar nunca a decir que se vote, vótese eso por el tema. Se tiene que leer qué es lo que se va a votar. Ya ha habido un trámite que es el de la consulta de Claudia López de la anticorrupción, en la que en esa consulta se hizo una proposición de 2 páginas diciendo que se va a votar. Luego el Senado votó sin saber que estaba votando y tenía que votarse si había o no concepto favorable para ello. Si no hubo eso, entonces resulta que no hubo pronunciamiento, y eso es lo que dice, y lo primero que debe hacerse es que el Senado es el que debe hacer eso. Lo que pasa es que la gente cree que la ley quinta es como las reglas del edificio, entonces se la pueden volar o no se la pueden volar, y eso tampoco es así. Aquí la ley quinta es como la arquitecta, como la que ordena la democracia, porque los señores que están ahí representan al pueblo, y se hace una ley para que se cumpla, para ordenar los debates, para que tenga una validez y una legitimidad. Y si eso no se da, pues no hubo pronunciamiento.
Ministro, lo saluda William Calderón. Es que mire, estamos leyendo muchos mensajes de los oyentes, y uno de los oyentes dice, no se dejen enredar en ese tema. Eso es una jugadita, es una leguleyada. Lo concreto es que la consulta se hundió en el Congreso de la República y el gobierno quiere desconocerla ahora. ¿Qué le responde?
Y no se hundió porque no hubo pronunciamiento. Ellos votaron sin haberse leído qué, sin anteriormente leído, sin haberse leído de lo que se iba a votar. Y la ley es muy clara. Si usted no lee lo que se va a votar, no se ha votado. Y no se leyó. De hecho, usted ha visto que una certificación que saca el secretario general ese mismo 14 de mayo, la tengo aquí, yo la puse en Twitter, la puede usted revisar, que yo digo cómo la sacan tan rápido. Él acepta, y le puedo leer, él acepta de que no había proposición. Tontamente él acepta de que no había proposición. Entonces, si el secretario dice que no había proposición, le pueden decir que fue lo que votaron.
8 en punto de la mañana. Están escuchando ustedes al ministro Armando Benedetti. A mí me decía sobre eso, ministro, un ex parlamentario que también conoce bien la Ley Quinta. Hombre, todas esas disposiciones son puntuales frente al trámite de las leyes y los actos legislativos. Este es un procedimiento sui generis que tiene que ver con las consultas, y lo importante es que la manifestación del Congreso se expresó, y ese es, digamos, el debate político que ustedes han planteado, si lo cerraron antes, si faltaron unos por llegar, pero expresión del Congreso sí hubo, en el sentido del no, cada uno de los que estaba votando ahí, y ese es, me explicaba este ex parlamentario, es la razón de los anuncios, sabía que se estaba pronunciando sobre la consulta. Ahí nadie creía que estaba hablando sobre los problemas agrícolas, ni sobre la política minera. Cada uno de los que votó sabía que había una pregunta, si le jalan o no le jalan, y dijeron que no, la voluntad de ellos fue inequívoca.
A ver, primero que todo, ahí estaban los votos por el sí, y cerraron la votación cuando en el tablero iban ganando los del no de forma intempestiva, y eso fue lo que se apeló. Entonces, eso no es tan verdad de que no habían los votos y que se iba a hundir. Segundo, no se expresó porque no se leyó sobre qué se iba a expresar. Es que es algo básico, y los que se rehúsan a entenderme es que no entienden qué es la Ley Quinta. Yo he tratado de explicarla qué es lo que es. Entonces, aquí no pueden seguir diciendo que fue que se expresó el Congreso de la República, que es una ley huleyada y que no sé qué, porque no se expresaron. Lo que estamos tratando es de que el Congreso, el Senado, lo haga antes del 1 de julio, y se tiene que hacer con base en una proposición. Y para responderle más concreto, la primera pregunta que usted me estaba diciendo, Juan, la columna vertebral del Congreso es una proposición para que se vote el orden del día, para que se cambie el orden del día, para una condecoración, para una votación, para la proposición de las mesas, de las mesas directivas. Todo esto tiene que ver siempre con proposiciones. La columna vertebral son las proposiciones. Luego, lo mínimo que se podía pedir en ese día la votación, si hubiera sido tranquila, transparente, y no estuvieran pendientes de hacer jugarretas y a ver cómo se robaban esa elección, lo único que podía pedir era una proposición diciendo concepto favorable, sí o no. Es que era lo difícil de hacer eso, pero no lo hicieron. La culpa no es mía.
8:02 minutos de la mañana. Ministro, vea, le leo comentarios de los oyentes, personas que no conozco. Doña Yolanda Camargo dice hoy, ¿y quién va a respetar los derechos de los que no marchamos? Ari TS, ¿por qué no les dicen que también somos pueblo los miles que no queremos protestar el día de hoy? Dice Gladys Pinto, el pueblo también somos nosotros, que necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos pagar nuestros gastos, y nos bloquean y nos impiden trabajar. ¿Qué decirles a todos ellos?
A ver, lo primero, que yo no soy el que estoy marchando, no soy el que estoy convocando a la huelga. Y lo segundo, a esta señora, que lo que se está tratando de hacer es que ella gane mucho más, que su horario laboral sea de 8 horas, que lo que se trata es que le paguen los dominicanos los festivos, que tengan un puesto o un lugar de empleo mucho más decente y un sueldo mucho más digno. Eso es lo que están, por los que están marchando, los que marcharon, y que este problema lo enredó y lo empezó fue el Congreso de la República.
Venga, volvamos al tema de quién convoca o no convoca esta huelga, porque me estoy acordando de una cosa. Permítame, yo sé que usted dice que no, ministro, pero venga, déjeme recordarle, ¿se acuerda el famoso chat de su teléfono al que le tomaron una foto y se filtró, donde dice, donde el día que, digamos, votan negativamente la consulta, le escribe a usted Gustavo Petro? ¿Quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga? Eso se lo escribió a usted el presidente, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero es una parte de un chat en la cual...
¿Quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga? Esto, lo que es la prueba, es que la idea fue de él. Que luego le decimos a las centrales obreras que lo consulten es otra cosa, pero la idea fue de él.
Eso lo infiere usted con solamente 4 líneas, yo con 2 líneas nada más y 4 palabras. No es así. Yo no, nadie está diciendo vamos a la huelga, ni nadie está diciendo convoque a la huelga. Estamos hablando.
¿A quién se le dice que lo haga? ¿A quién se le dice que la convoque?
Pero porque tengo que referir unas frases fuera de contexto para que
usted no, pues si es que están en su chat.
No por eso, pero déjeme terminar porque no me dejan terminar. Es que vuelvo, insisto, ese chat lo único que prueba es que nosotros no estamos convocando a la huelga. De hecho, estamos hablando de un tema y se está preguntando
que usaron a alguien más para que la convocara.
No,
pero bueno,
eso es una inferencia suya, eso no dice el chat.
Pero favor. Venga, le hago otra pregunta. Usted, una vez pase la reforma laboral, como va a pasar seguramente en el Congreso, ¿usted se va a sentir Ojalá. Feliz con ese triunfo y lo va a asumir como propio? ¿Eso no es como uno de esos triunfos agridulces que se logran a punta de amenazas? ¿Eso es como cuando uno logra que una mujer se quede a su lado amenazándola y no porque lo ama? ¿No es una cosa así?
Pues usted pone un paralelo, una comparación muy fea, pero no es así, es al revés. Las manifestaciones, las protestas están consagradas como uno de los mejores derechos que puede tener la democracia, o como uno de los más altos o altruistas derechos que puede tener la democracia. Entonces, lo que sí ha sucedido es que la gente ha salido a manifestarse en la calle, a repeler los hechos y los actos que se ha cometido en el Congreso, porque es que el Congreso mandó al carajo literalmente los derechos laborales de casi 20 millones de trabajadores del país, y esos 20 millones han salido en diferentes ciudades convocados por el presidente Petro ahí sí para manifestación, no para la huelga, que eso lo hacen la CUT y lo hacen los maestros, etcétera. Ellos son los que están convocando la huelga. Entonces, gracias a estas convocatorias en la calle, gracias a esas manifestaciones en la calle, estoy seguro que por eso ha tenido un buen resultado los proyectos en el Congreso de la República.
Son las 8 de la mañana, 7 minutos. Estamos conversando con el ministro del Interior. La regla democrática y periodista en esta cabina es muy sencilla. Los periodistas hacen todas las preguntas que quieren hacer y los entrevistados contestan como consideran que deben contestar. Es que
no,
esto porque el chat. Ministro, no, pero es que esto no es para usted, lo digo porque es que el chat está incendiado de preguntas. Si le transmitiera todas las preguntas que hay en el chat. No, en el chat de aquí, ministro.
No,
este chat que tengo aquí tiene decenas de comentarios y cada uno en el teléfono está recibiendo cantidades de mensajes. Entonces, me estoy refiriendo a quienes nos mandan los mensajes.
No, y hay que reconocerle al ministro Benedetti, don Juan, que es una persona que acepta las preguntas,
claro, ¿no?
Responde las preguntas y uno sabe que con él le puede preguntar lo que sea y él también le va a responder.
No, pues le digo.
El respeto a la prensa es valioso.
En los mensajes que tenemos hay unos que dicen Benedetti es un berraco, contesta todo, y otros que dicen Benedetti es un cínico, le da tres vueltas a todas las preguntas. El ministro las puede leer. Pero es que de eso se trata este ejercicio periodístico y por eso se lo agradecemos tanto, ministro. William Calderón.
Es como uno lo que hace es que llena la plaza, pero todo el mundo viene a ver cómo pierde uno.
No. Nuestra tarea es que se escuchen todas las voces, y es que recogemos preguntas de los oyentes, porque como decía nuestro legendario Juan Gozaín, nosotros tenemos que ser la voz de quienes no tienen voz. Muchos ciudadanos no tienen la posibilidad de hablar con el ministro y nosotros tenemos que preguntarle lo que la gente se está preguntando. Acabábamos de hablar con Fico Gutiérrez, por ejemplo, el alcalde de Medellín, y él decía, usando una expresión coloquial, no, es que estamos mandados... Dígame, ministro.
No, me quedo callado,
estuvo hablando
con ministros.
No, decía el alcalde de Medellín, no, es que estamos, la cita es casi textual, mamados con esta amenazadera tan berraca del gobierno. Y entonces pone uno de los oyentes, la amenazadera les está surtiendo
pero les
efecto.
Funciona.
Y, profesor Quijano, porque ahí funciona. Va la reforma aprobando.
Ahí le funciona, yo no sé, señor ministro, si ayer pasó el tema dominical, la jornada de 4 días, la hora extra después de las 7 de la noche, digamos la consulta se vara porque pues son como 5 o 6 preguntas menos. Todo a partir, parafraseando al alcalde de Medellín, a punta de amenazar.
Pero a ver, las amenazas no han sido del gobierno, es de la ciudadanía y ha sido multitudinaria las expresiones que ha hecho. Y pues a mí no me gustaría usar la palabra amenaza como la usa el alcalde de Medellín, pero sí es cierto de que hay inconformidad con lo que ha hecho el Congreso de la República, que ha sido fehaciente en la forma como ha bloqueado todo lo que sea reforma social del presidente Petro, porque cree que le tiene, eso le va a dar un crédito político. Pero para contestar las primeras preguntas que usted me hacía, sí pasó todo lo que usted me estaba hablando, los dominicales que se paguen y los festivos del 100%, que se pague a partir de las 7 de la noche las horas extras. Lo único que no pasó de todo lo que se quería que pasara fue lo del SENA, pero se dejó como constancia para que sea la plenaria la que termine votando eso. La verdad, se hizo todo con base en el que venía aprobado de Cámara, que era un texto concertado con los gremios, con los indígenas, con los campesinos, etcétera, y eso era lo que con base en eso se trabajó, y hay que reconocerle al Senado y a la Comisión el trabajo extenuante que hicieron y el sacrificio que hicieron de trabajar 12, 14 horas la semana pasada y en esta semana aprobar eso en tiempo récord, un trabajo admirable lo que hicieron ellos. Entonces, sí es verdad que hay que reconocer el trabajo que hizo el Senado.
Oiga, ministro, es que escuchándolo detenidamente, después de ver la explicación un tanto de malabarista del chat ese, donde se pregunta de quién va a convocar a la huelga, a la huelga, y usted le da ahí pues la vuelta al tema y diciendo que no convocó, cuando es absolutamente evidente que eso es lo que está ocurriendo. ¿Aplicaría entonces la famosa frase del presidente Petro de yo no lo crié en este caso de la huelga? ¿Ustedes tampoco crearon la huelga?
No me trate de maravillista por algunas diferencias que usted hace. Es verdad que lo que está ahí puede sugerir algunas cosas que usted está haciendo, o al revés, lo que está ahí puede distorsionar realmente la realidad. Yo estoy hablando de otra cosa que no tengo por qué comentarla, pero lo que dice ahí no dice lo que ustedes están creyendo que dice ahí, primero que todo, o simplemente lo que dice ahí no es lo que se dice ahí. Nosotros no estamos criando la huelga. Nosotros lo que sí hicimos fue convocar a una consulta después de lo que sucede, a una consulta después de lo que sucedió en el Senado de la República. La consulta conllevó a unas convocatorias para apoyar la consulta en diferentes partes del país, y resulta que cuando se hundió la consulta se hizo otra vez el tema de la manifestación en Barranquilla, y todas han sido multitudinarias, y me imagino que esas expresiones multitudinarias son las que ayudan a que realmente en el Congreso fluya mucho más este proyecto laboral.
Oiga.
y también que se preste para que uno de las formas de expresarse la gente, que es un derecho, es el de la huelga.
Pero
entonces, bueno, aquí no puedes decir que nosotros somos el medio de la huelga.
Pero bueno, ministro,
la convocamos, no sale.
Si ustedes no crearon la huelga, yo sí creo que se les están acabando los motivos para respaldar o para garantizar, pues como usted lo dice, este derecho a la protesta. Si ustedes no crearon la huelga, es el momento de decir que ya no hay motivo. Y usted lo dijo hace un par de segundos. Se dice, lo único que se nos quedó fue lo del SENA. Es decir, la consulta está muerta. ¿Por qué? Porque las preguntas que iban a hacer ya el Congreso las tramitó ayer. Las horas extras, el dominical, la jornada laboral. Es decir, el grueso de su consulta ya está. O sea que usted, como promotor de la consulta, tiene que aceptar a esta hora del día que eso está muerto, que eso ya es historia patria.
No, a esta hora del día yo puedo estar contento por lo que pasó en tercer debate, pero no puedo celebrar nada porque me falta cuarto debate, que es la plenaria del Senado, que tenemos que estar de acuerdo que va a ser la instancia más difícil, y falta la de la conciliación. Entonces, yo no puedo celebrar absolutamente nada. Y recuerde que además de esto, la laboral la han hundido dos veces en el Senado, ya hundieron una vez la salud, la otra la tienen encabetada, la pensional casi la hunde. Entonces, con ese pasado, yo no puedo sentirme feliz de absolutamente
pero,
nada.
Pero, venga, ministro, venga, yo le interrumpo por ahí porque sigo su mantra de que hay que hacerle varias preguntas para que usted pueda aclarar. Eso fue una línea que usted dio.
Entender.
Oiga, ministro, o sea, ¿ustedes van a mantener la amenaza y la consulta hasta que pase la plenaria, por sí o por no?
No, usted me hace una pregunta que no es la amenaza, la consulta, es un plan A, B, C, y D, y E que hemos tenido nosotros.
No, eso es como un revólver para... así en la cabeza.
Sí,
un
cuchillo al cuello.
Sí, si no aprueban, disparo.
Una de las cosas más bonitas que tiene la democracia es la democracia participativa, y usted lo pone como un revólver, imagínese eso.
Pues es una amenaza.
Oiga, ministro, ha estado ya mucho tiempo con nosotros y sé que lo están buscando todos nuestros colegas.
Yo no tengo problema, Juan, pero le pregunto yo a Dar, ¿por qué es una amenaza? Es que
porque usted está, ahí está la consulta todo el tiempo, pues porque si no me la aprueban, les meto su consulta y nos gastamos 700,000 millones y nos vamos a las calles y nos vamos a hacer la consulta. Entonces, si no me aprueban la reforma, aquí está la consulta.
Usted lo que me está diciendo es que los congresistas le tienen miedo al pueblo. Unos tipos que son elegidos por el pueblo.
No,
o le tienen miedo al gobierno, ministro.
Yo no creo. Son 13,600,000 colombianos y colombianas que tienen que ir a las urnas. Entonces, usted lo que me está diciendo es que le tiene miedo al pueblo. Eso es verdad, le tiene miedo al pueblo.
Ministro, ¿no será que algunos lo que le tienen miedo es al gobierno y le tienen miedo a que tengan que ir a gastarse 750,000 millones que no hay y que aprovechen la consulta para hacer campaña presidencial?
Usted me va a echar el cuento, Juan, de que un congresista está preocupado por gastarse los 700,000 millones de pesos cuando se lo gastan y de pronto a veces hasta se lo llevan.
El país sí, mira.
Sí, porque el pueblo...
Esa es la idea altruista. Le tiene miedo al pueblo.
No, ministro, yo sí creo, y se lo digo con todo respeto, yo sí creo que hay congresistas que con razón dicen, oiga, el gobierno no le pudo cumplir a los del ICETEX porque dicen que no hay plata. El gobierno no les pudo cumplir a los de mi casa allá porque no hay plata. El gobierno no ha podido ampliar las coberturas de niñez porque no hay plata. Pero sí hay plata para 750,000 millones para la consulta.
Eso se castiga en las urnas, Juan.
Esa discusión es bastante insuperable, porque cualquier peso que se dé para la democracia nunca será suficiente. O sea, que
para que haya
democracia siempre será la... ¿Cómo explicarle? No hay que escatimar un solo peso para que haya democracia.
Pero ministro...
Y la consulta está hecha, es para dividir un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, y todos sabemos que lo hay, porque lo que ha habido es un bloqueo, y la forma como votaron y hundieron la reforma laboral en la Comisión Cívica fue burda. Eso nunca había pasado en el Congreso de la República.
Pero, ministro, sobre eso mismo, claro que es muy importante garantizar que la democracia opere.
Me han dado un dato en esos días, demoré porque estaba buscando un dato aquí, en unas anotaciones que tengo, que la consulta es del 0.14% del presupuesto nacional. Para el presupuesto eso es el 0.14 del presupuesto general, y usted sabe que con esto se dejaron de recoger, por los derechos que están cercenados actualmente, se dejaron de recoger los empleados 200 billones de pesos, y esos 200 billones de pesos, lo único que termino con esto, lo único que hicieron fue que cuando fueron pérdidas para los trabajadores, fueron ganancias para los empleadores. Entonces, la cantidad de plata y la que va a entrar en la economía nacional, porque lo que hay que meterle es plata en los bolsillos a los trabajadores para que vayan y gasten y así puedan comprarle más a los ricos, eso es lo que siempre ha debido haber pasado, y eso es lo que no entienden aquí la clase dirigente, que no. Es que ganen menos para que poder ganar más. Es al contrario, hay que meter más plata
pero
posibles compradores.
Ministro, nadie estaría en desacuerdo, nadie puede estar en desacuerdo con que a los trabajadores les vaya mejor. Pero cuando usted lo pone en la Colombia de hoy y ahora, ministro,
los congresistas sí lo estuvieron.
Ustedes, y se lo pregunto con respeto, ministro, ustedes le dijeron a los jóvenes del ICETEX, vamos a ampliar las coberturas, van a tener más ICETEX, y el ICETEX dice, no, no hay plata, entonces tenemos que suspender esas líneas. Le prometieron casa a una cantidad de gente y entonces luego cancelaron mi casa ya. Prometieron que iban a ampliar unas coberturas de niñez y no se pudieron ampliar porque no hay plata. Entonces la gente de verdad se pregunta, oiga, ¿por qué no hay plata para el joven del ICETEX? ¿Por qué no hay plata para mi casa ya? ¿Por qué no hay plata para el niño? Y se van a gastar 750 mil millones, si además ya el Congreso, con amenazas o sin amenazas, pero ya el Congreso está aprobando esas normas. Entonces, ¿para qué consulta?
Porque no se están, porque como usted lo acaba de decir, se está aprobando. Y yo con un estar aprobando con un futuro hipotético, yo no puedo entonces celebrar nada, absolutamente nada, Juan. Pero fíjese usted que yo le alcancé a admitir que si se llegaba a aprobar entonces en la plenaria del Senado y la conciliación, pues habría que pensar en eso, Juan, pero no lo tomen como una amenaza, sino como una expresión de una gente de que usted me dice, mira, ¿quién en el mundo no quisiera que los trabajadores tuvieran los mismos derechos o ganaran un sueldo digno? Todos, pero en el Congreso dijeron que no. Es que es una cosa loca y absurda lo que hemos llegado. Y todo lo que está pasando es por ese bloqueo institucional, irracional, muy pasional, solamente por lastimar todo lo que se llame Petro.
Pues son las 8 de la mañana, 20 minutos. Si viera este chat, es que esto es realmente el ministro.
Quiero la plaza, pero todo el mundo me viene a ver perder.
No, tiene a mucha gente muy irritada. Dicen nada más, ¿de qué se ríe el ministro? Como si el país fuera bien.
No, le pido perdón a la gente, no me estoy riendo de ningún problema, ni ninguna marcha. Me estoy riendo son de los compañeros periodistas que como en la forma que me atacan. De eso me estoy riendo, señores oyentes.
O sea, ¿se está riendo de nosotros?
Sí, eso sí. De ustedes sí.
Eso es ministro, una falta de respeto, ministro.
No,
nosotros aquí lo respetamos y lo hemos respetado siempre. O sea, tampoco venga aquí a reírse de nosotros y a burlarse. O sea,
me expresé mal, no me estoy riendo de usted. Lo que me estoy riendo es de la forma como a veces me trata.
No, nosotros estamos haciéndole unas preguntas como es nuestro deber para tratar a que la gente tenga unas respuestas claras. Usted mismo dijo que es que a veces no se hace entender. Estamos tratando de que la gente lo entienda.
Y aquí estoy. Pero no se ponga brava, le pido
no,
excusas,
pues es que,
molestó,
es que yo, pues es que diga que se está riendo de nosotros y no me parece, o sea, me parece una falta de respeto.
No, lo que quise fue sacarme el cuento de que de lo que sí no me estoy riendo es de los oyentes ni el problema grave en el que estamos, porque nosotros lo hemos padecido y hemos estado en eso. Entonces cuando yo me río es a veces algunas cosas que ustedes me dicen, a mí no me estoy riendo de ustedes, sino de la forma jocosa como a veces me dicen.
8:22. Dejemos así por el día de hoy. Ministro,
no,
estaremos
no estoy dispuesto.
Estaremos porque muy atentos.
Entre más se aclaren las aguas, entre más se aclare mejor, porque hay mucha mala interpretación. Parece que la abuelo fuera del gobierno, parece que fuera un capricho, que fue una amenaza, y no es así. Este problema lo creó fue el Congreso.
No, yo creo que lo importante, y repito para nuestros oyentes, esta no es una frase para el ministro, es una frase para los oyentes, la regla de juego es esa. Nuestros periodistas, como ha sucedido hoy y sucede siempre, tenemos la libertad y la obligación de hacer todas las preguntas. Y quien recibe las preguntas es dueño de la respuestas que quiere dar, y cada uno juzga, y esas son las expresiones que hay en el chat, y cada uno valora, y cada uno toma su decisión, y cada uno en este caso particular valora al ministro Benedetti a partir de las respuestas que le ha dado a nuestras preguntas. De eso se trata el periodismo libre, y de eso se trata el periodismo para todos. Nuestra obligación es que estén todas las voces en esta cabina y que los oyentes puedan escuchar a todos los protagonistas. Ministro, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
A usted, saludo y respeto a cada uno de sus oyentes, una de sus oyentes ya me...
8:23.
Juan, ¿se acuerda de Benedetti el poeta? Mario, claro, Benedetti.
Mario Benedetti.
Casualmente hay una poesía muy famosa de Mario Benedetti. ¿De qué se ríe? En una exacta foto del diario Señor Ministro del Imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple, seré curioso. Señor Ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?
8:24.